Decías hace un ratito que en el IndyCar están los mejores pilotos del mundo. ¿Te consideras uno de los mejores pilotos del mundo?
No me descontextualice las palabras, por favor,
No,
que...
por eso te pregunto. Hola amigos de Automundo, como saben, este fin de semana en San Petersburgo comienza la temporada 2024 del IndyCar, que tiene entre sus protagonistas a Agustín Canapino. Por supuesto, hablamos con el Titán en la previa de su segunda temporada en la Serie Yankee y hablamos de todo, no solamente de cómo se prepara para este año y sus objetivos, sino también de su nuevo compañero de equipo, el francés Romain Grosjean, y de muchas otras cosas más. Así que disfruten de este mano a mano con el piloto recifeño. Bueno, Agustín, bueno, muchas gracias por esta comunicación y la pregunta es directa, ¿no? Hace un año estabas con toda la expectativa de debutar en la IndyCar, ya tenés una temporada a cuestas. ¿Cómo es este nuevo inicio de temporada en la categoría estadounidense?
¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Completamente diferente, completamente distinta. El año pasado, a esta altura, era todo incertidumbres, mucho temor, no te voy a mentir, bastantes dudas, y ahora es todo lo contrario. Ahora venimos de un gran cierre de año, de tener un año fantástico, muy por encima de todo lo que esperábamos y esperaba, de saber que lo pude dar el 95% de las vueltas del año pasado, que no es poco, de poder terminar la mayoría de las carreras, terminarlas bien y con mucha preparación en esta larga postemporada que hemos tenido. Así que estoy entusiasmado, obviamente con los pies sobre la tierra, sin pretender milagros. Sé que estamos todavía en equipo en desarrollo, en un equipo en crecimiento, no podemos pretender ganar carreras ni hacer podios, pero sí competir. Sí, ir a competir y poder estar lo más adelante que podamos en una categoría ultra competitiva, ¿no? Pero sí poder ir a dar pelea al máximo nivel que se pueda. Y ojalá que así sea, ojalá poder empezar el año con el pie derecho. Básicamente, lo que quiero este fin de semana que viene es terminar la carrera en el mejor resultado posible. No era como el año pasado, que era terminarla, aunque sea último, tres vueltas para terminarla. Ahora es terminarla, pero lo más adelante que podamos. Y con el auto entero para empezar con el pie derecho la temporada.
Agustín, y estos meses, estas semanas, digamos, de no estar arriba del auto, más allá de las pruebas de pretemporada, obviamente, ¿has tenido ansiedad? ¿Te has mostrado muy ansioso? ¿Cómo has estado, digamos, anímicamente por esta segunda temporada?
No, muy tranquilo, con mucho trabajo, muchísimo trabajo por un montón de motivos, tanto a nivel profesional como entrenamiento. He tenido pruebas en el simulador, he tenido viajes por marketing. Bueno, estoy retomando mi entrenamiento en Estados Unidos. Lo hice en Argentina cuando estuve allá y ahora, desde que volví ya hace 2 semanas, haciéndolo acá. Así que no he parado, estoy a pleno y muy enfocado en lo que viene. Pero muy tranquilo y disfrutando, Diego, porque para mí esto es un sueño. Poder estar acá pensando que voy a hacer una segunda temporada de IndyCar y encima compañero de equipo de Romain Grosjean es un montón. Así que tratando de combinar el foco y un poco de disfrute también, ya que estoy viviendo un sueño.
Bueno, me imagino que también eso de tener un compañero con experiencia en Fórmula 1, alguien que realmente ha sido muy rápido, que han andado bien en la IN, incluso logrando mejores resultados que en la Fórmula 1, también es una motivación extra, ¿no? Por todo lo que significa justamente tener semejante compañero.
Totalmente, totalmente. Romain es una figura a nivel mundial, es un piloto con un currículum impresionante, además de que ha ganado todo lo que corrió antes de llegar a Fórmula 1. Tiene muchísimos años en la categoría máxima, tiene 10 podios sin haber estado nunca en un equipo top, y vino a IndyCar y en sus solo 3 años que estuvo logró poles, logró podios y logró un montón de cosas en muy poco tiempo. Y siempre estuvo al máximo nivel donde fue. De hecho, el año pasado hizo la pole en San Petersburgo. La primera carrera fue quien hizo la pole position. Así que mirá si tendremos una buena referencia para arrancar el año.
¿Y cómo es él en el trato como compañero? ¿Cómo lo has vivido, digamos, estas semanas junto a él?
Muy bien. Él es muy amable, muy simpático. Es una persona muy... tiene mucha presencia. Para mí... me da un poco todavía de no sé qué estar con él, porque como te digo, es un montón, y tiene mucha presencia, así que es un placer estar con él porque además él no te lo hace sentir, él es súper amable, muy, muy humilde y muy profesional. Yo veo que él es extremadamente profesional y que todo lo hace muy natural. Él está a este nivel, claro, lo hace tantos, tantos años, que para él es todo muy natural y eso es realmente admirable, ¿no? Poder estar a este nivel que es tan exigente y hacerlo naturalmente como lo hace él es algo admirable.
Agustín, y en el trabajo arriba del auto, digamos, ¿vos sentís que tienen algunos aspectos comunes que eso posiblemente pueda llegar a beneficiar a ambos en la puesta a punto del auto? ¿Cómo conductivamente, cómo es, Román?
Todavía no sé en detalles, eso tienen que pasar algunas carreras para conocer más detalles. Hemos compartido Hopstick, que compartimos el mismo auto y nos subimos en el mismo momento. Eso para mí fue buenísimo, esa referencia, ya que poder compartir el mismo auto el mismo día y hacer un mano a mano con él de esa manera, en lo personal fue espectacular poder medirme y ver dónde estaba parado. Después fuimos a Sebring, pero ahí estuvimos cada uno con su auto, entonces ya las cosas empiezan a cambiar, obviamente, porque cada auto es diferente y cada auto tenía puesta puntos y situaciones distintas. Y hay que ver cuando se desarrolle durante el año la temporada, empezar a investigar esos detalles para poder aprender todo lo que se pueda de parte de él y poder, en mi caso, seguir evolucionando como piloto.
¿Te vino bien que la categoría haya decidido postergar el uso de los motores híbridos?
Creo que es difícil saberlo. Sí, hay una gran desventaja para los equipos más pequeños como el nuestro, que nunca han probado el híbrido contra
Claro.
las grandes estructuras que ya lo probaron un montón de veces. Así que entiendo que cuanto más tarde lo pongan, mejor va a ser, porque seguramente el desarrollo se va, la diferencia entre equipos grandes y chicos se va a aumentar, porque los equipos grandes tienen dos cosas: más recursos, más posibilidades, y aparte tienen más horas arriba de este sistema, que nosotros todavía ni siquiera lo hemos probado. Así que, por nuestra parte, creo que por una cuestión lógica, cuanto más tarde se ponga, mejor. Y cuando se ponga, ojalá estar lo más cerca posible de todos esos equipos top que han probado tanto y tienen ya tanto rodaje.
Agustín, después de todo un año en la categoría, imagino que ya tenés esos truquitos que por ahí te llamaron la atención, que no sabías, que te agarraron desprevenido, ya los tenés recontra asumidos. ¿Cuáles son esas cosas que te sorprendió y que ahora decís, bueno, ahora en esta no me van a agarrar?
Uf, te podría estar hablando horas, pero básicamente al principio tenía mucha incomodidad, estaba muy incómodo arriba del auto por mi falta de experiencia en monoposto. Nunca había estado arriba de un monoposto y encima de este calibre.
Claro.
El auto es muy, muy físico, las carreras son muy, muy largas y los autos además van rapidísimo. Entonces, sumado que corren en cada lugar que es insólito, pues todo muy extremo en IndyCar, ni hablar los óvalos. Es como que me sentía muy perdido al principio, tomado el idioma. Y la gran diferencia puede ser, para responderte a tu pregunta, puede ser esa. Estaba muy perdido al principio, todo me costaba muchísimo. Y ahora, si bien estoy en proceso, me falta un largo camino por delante, la línea más empinada de aprendizaje ya pasó. Ahora empieza a ponerse un poquito más plana. Sigue siendo hacia arriba, porque tengo mucho por desarrollar y aprender. Pero es como que lo más difícil y lo más complicado ya pasó. Ahora empieza la parte empezar a ajustarse y empezar a afinarse.
Decías que ahora ibas a competir, ¿no? Más allá de lo que es lograr un buen resultado, intentar llegar a la mayor cantidad de carreras posibles. ¿En qué mejoraste como para sentirte así tan convencido de que no solamente vas a llegar, sino vas a pelear posiciones?
Bueno, porque me pasó el año pasado, a partir ya de la segunda carrera en Texas, pude empezar a competir, pude empezar a avanzar. Después, durante el año, tuve algunas carreras mejores, otras peores. Tuve carreras donde el auto me funcionó muy bien, como en Iowa, que hasta mi golpe con la pared, venía peleando con los pilotos que después llegaron al podio, llegaron al top 10. Tuve carreras como las 500 millas, que el auto me funcionaba bárbaro y pude ser sexto en el Carburation Day y pelear cerca del top 10 hasta el accidente. Los puestos 12 que he logrado, que para mí esos puestos 12 le dieron gusto a victoria. Y ni hablar la última carrera, en Laguna Seca, que estuvimos en posición de podio toda la carrera y la peleamos concretamente por ganar hasta que pasó lo que pasó. Así que por eso, porque fui a Miami y pude tener esa comparación con mi compañero de equipo muy positiva para mí, bajarme el auto estando primero, todas cosas que me parecían totalmente imposibles pasaron. Después, bueno, fui a Severin quedé un poquito más lejos, quedé a 6 décimas, finalmente creo que 24 en la general. O sea, es como que IndyCar es tan competitivo que un día estás adelante, otro día no estás adelante. Esto es así, es una categoría ultra competitiva. Pero antes la miraba de lejos al anteúltimo. Ahora puedo pensar en competir, en estar en el grupo medio y ver hasta dónde podemos dar como equipo, ¿no? Porque de
Claro.
vuelta, peleamos contra estructuras y pilotos muy tops y no podemos pretender milagros. Pero ya pensar en competir en IndyCar en apenas un año, siendo un equipo tan chico y siendo un equipo tan nuevo, sin duda que me llena de ilusión. Y también destacar lo que ha hecho Ricardo con el equipo. O sea, no solamente yo he cambiado, si mirás ahora con respecto al año pasado, he cambiado mucho para mejor y he evolucionado un montón el equipo. El equipo a esta altura del año estábamos como yo, estábamos un poco perdidos. Todas las partes de todos digamos, las nuevas incorporaciones del Auto 78 eran totalmente nuevas, hubo cambios durante el año, no encontrábamos el rumbo, las paradas en boxes perdíamos mucho cada vez que entrábamos. Y ahora terminamos en una muy buena situación. El equipo hoy ya tiene conmigo 2 ingenieros full time, uno con mucha experiencia y uno con mucho, mucho hambre y mucho talento. El equipo de boxes está mucho más aceitado. O sea, tengo un montón de cosas para contarte y es muy meritorio lo que ha logrado Ricardo, que recién en su segundo año con 2 autos ya tiene agresión en el equipo y una asociación con McLaren que no ha empezado tan desarrollo. Pero fíjate lo que ha logrado Ricardo en tan poco tiempo, es digno de admirar.
Sí, creo que es típica del sueño americano, ¿no? Esa que vas sin nada y vas laburando, porque esto se consigue a base de laburo, ¿no? Acá no hay nada. Ese es el secreto,
Mucho.
laburar, laburar, no bajar los brazos y bueno, llegás a donde está llegando ahora Ricardo y bueno, justamente te tiene a vos. Hablabas de Laguna Seca. ¿Cuánto tiempo te duró la bronca de lo que pasó en Laguna Seca?
No. No era bronca, era la amargura de la impotencia de haber recibido una información que después no se cumplió. Porque para mí era muy fácil defenderme de Calum. De hecho, estuve mucho más rápido que él en clasificación, en el warm-up, en la carrera. Él estuvo siempre atrás, hasta hizo un trompo entrando a boxes. Llegó ahí porque tuvo la fortuna de llegar ahí con la estrategia y se le dio. Pero para mí era muy fácil defenderme de él, pero yo recibí una información muy concreta que salió en todos lados,
Sí.
que no me iban a atacar, que me concentre solamente en el auto delante, que tenga precaución porque el auto delante tenía problemas y que ahorre combustible. Perfecto. Fue, hice eso y me encontré con la sorpresa de que se me tiró a todo nada por fuera, me cortó la línea y me sorprendió y ahí es donde viene el golpe. Obviamente, la maniobra es una maniobra de carrera. El punto no es la maniobra. El problema es la información que yo recibí y se hizo algo totalmente distinto. Y ahí es donde viene el problema. Yo estaba cuarto en pista, con los 3 autos por delante que tenían que entrar a box. Literalmente estaba liderando la carrera, una cosa de locos, y tenía ritmo de sobra para poder aguantar. No sé si lo hubiese ganado, porque nunca hubiésemos sabido, pero estoy seguro que peleamos por el podio mínimo. Entonces te imaginarás lo que era para mí, y probablemente hubiese ganado el campeonato de rookies. Lo que era para mí cerrar con un podio o una victoria y el campeonato de rookies era un sueño y hasta ahí venía siendo una carrera espectacular donde estábamos siempre en posición de podio. Así que no fue bronca, fue la impotencia de que para mí era muy fácil que Calum quede atrás, porque de hecho ya estaba adelante después del lanzamiento y frenando normal, la situación estaba controlada y la carrera hubiese seguido. Pero hice lo que me dijeron y me llevé solo una sorpresa enorme, que realmente fue una pena porque todo se arruinó. Para él también, ¿no? Porque él también perdió tiempo, perdió posiciones. Y bueno, creo que por algo también se dan las cosas, ¿no? Por algo las cosas suceden, pero obviamente que la espinita va a quedar y ojalá que tengamos revancha en algún momento este año de otro fin de semana, así como ese que el auto funcionaba tan bien y que pudimos pelear bien adelante.
De todas formas, creo que también, obviamente, hubiese sido espectacular verte en el podio, tal vez en el escalón más alto, pero creo que a diferencia de otra categoría, porque bueno, siempre se compara la Indy con la Fórmula 1. En la Fórmula 1, el último equipo es el último equipo y no va a pasar nunca algo extraño como para que llegue a ganar. En cambio, en la Indy, un equipo modesto como el de Ricardo Juncos, justamente puede eso, o sea, se puede llegar, digamos, a lograr un buen resultado. Vos lo decías, ¿no? El tema de estar tan cerca del top 10 de las 500 millas de Indianápolis, nada más y nada menos, y la posibilidad de un podio. Me imagino que eso también, a vos y al equipo, digamos, es motivante, porque sabes que todo el esfuerzo que están haciendo por ahí tiene su fruto, tiene su premio, ¿no?
Esa es la magia de indicar que los equipos como el nuestro pueden dar pelea a pesar de las grandes diferencias económicas y de presupuestos y también de experiencia en la categoría. Nosotros podemos dar pelea y lo hemos demostrado. También algunas veces los otros equipos lo han mostrado. Recuerdo, por ejemplo, a Lowe haciendo podios en Rodoamérica con Delcoin o situaciones como Ferrucci peleando en las 500 millas con Foyt. Entonces, claramente poder se puede, obviamente es muy difícil porque la brecha siempre va a estar, pero bueno, lo hemos demostrado más de una vez y sobre todo en nuestra última carrera que cuando todo se te daba a favor, cuando se te alinean todos los planetas, si el auto funciona como funcionaba esa última fecha, podés pelear y esa es la ilusión que tengo este año, que alguna carrera se me vuelva a dar esa oportunidad de poder pelear.
Y si querés estar al tanto de lo que pasa con Agustín Canapino en el IndyCar, no solamente podés hacerlo ingresando a automundo.com.ar, también podés aprovechar nuestro canal oficial en WhatsApp con notificaciones acerca de la actuación del piloto resistente. Lo único que tenés que hacer es escanear este código QR y vas a tener acceso directo a este canal de información de la IndyCar y de Agustín Canapino. Hablabas del tema de la diferencia de los presupuestos, ¿no? En el auto, exactamente, ¿en qué cosas se notan? O sea, ¿qué cosas no tiene Juncos que sí, por ejemplo, tiene Penske? Justamente en base al presupuesto,
nada. No, aparte del equipo de Ricardo es muy, muy bueno. Tiene muy, muy buenos elementos, no le falta nada. Es realmente impresionante el equipo que ha logrado Ricardo en tan poco tiempo. O sea, te puedo asegurar que no nos falta nada en cuanto a elementos. Simplemente hay una diferencia de cantidad de gente y de tiempo de la gente. Y eso obviamente se aplica en los resultados. Y después poder hacer inversiones como más amortiguadores o en túneles de viento o en desarrollos de software muy caros, ahí es donde se hace la diferencia. Pero lo que es como equipo en sí, elementos en el auto, no vas a encontrar grandes diferencias entre nosotros y Penske, está en lo demás, es donde se hace la diferencia. Y bueno, por eso también es que las diferencias son chicas, pero las diferencias están. Igualmente, como te digo, Ricardo ha crecido mucho para el poco tiempo que está y él tiene hambre de gloria como lo tengo yo. Él quiere ser mejor que Penske y yo quiero ser mejor que Palou. Capaz que no lo logremos nunca, pero pensamos así y vamos a intentar hacerlo mientras podamos.
Una de las cosas que preguntaban aquellos que, bueno, que siguen tu campaña deportiva y ven los videos nuestros de Automundo es el tema de qué cosas haces dentro del auto. ¿Cómo es manejar un IndyCar? ¿Qué cosas vos podés modificar al momento de estar detrás del volante del Dallara?
Adentro del auto tenés el volante con bastante electrónica. Manejamos mucho los mapas de motor, que son fundamentales para la carrera por el ahorro de combustible, ya que la estrategia en IndyCar es muy importante. Tenés toda la información en la pantalla de lo que vos quieras. Es todo customizable. Yo, que soy bastante perfeccionista y bastante hincha, lo vuelvo loco a mi ingeniero de electrónica poniendo distintas pantallas, distintas informaciones. Y de a poquito voy poniendo todo como a mí me gusta. Así que tenés todas esas opciones en el volante que, bueno, son montón, pero principalmente lo que más tocamos es los mapas de motor, básicamente, y después obviamente botones de radio, de boxes, de neutral y un montón de otras cosas más. Todo se hace con el volante, el embrague está atrás del volante, que fue una de las cosas que a mí más me costó embragar con las manos, sino con los pies. Yo todavía embragué con el pie, eso es algo que todavía me sigue costando y lo vengo mejorando, pero es algo extraño al principio. Y después tener las posibilidades de las barras, eso también es muy importante. La barra delantera está a tu derecha, la barra trasera está a tu izquierda y puedes ablandar o endurecer según lo que vayas necesitando o te pidan del equipo. Y eso también es algo, es todo un arte y se logra ir perfeccionando con el tiempo porque, bueno, obviamente pues, a medida que vas conociendo más las pistas, los neumáticos y los autos, te vas poniendo cada vez más finito para ir ajustando la barra cuando sea necesario.
Y todo eso a 300 kilómetros por hora, ¿no?
Sí, bueno, la velocidad de los autos es impresionante, especialmente en todos lados, porque el auto es una bestia salvaje, pero en los óvalos es una gran locura.
Una de las cosas que justamente creo que nos sorprendió a todos es tu rendimiento en los óvalos. ¿Pensabas que ibas a andar tan bien?
No, para nada. El que me tenía mucha fe era Ricardo. Ricardo me lo dijo desde el primer día. Me dice, quédate tranquilo, Ricardo conoce mucho los oros porque ha estado toda la vida acá en Estados Unidos y él me tenía mucha fe por lo que él había visto mío en las curvas rápidas cuando había estado en el prototipo y por lo que había visto de mi sensibilidad con ese tipo de situaciones. Y bueno, me tenía fe, yo digo, este tipo está loco, pero resultó ser que cuando fuimos al óvalo terminó siendo así o más. De hecho, mi primera carrera en Texas, encima en Super Speedway,
Sí.
digamos a 370 kilómetros, uno pegado atrás del otro, fue muchísimo más rápido que Callum y avancé un montón en la final. De hecho, me encontré a mitad de carrera alcanzando a Ericsson y Ericsson defendiéndose de mí. Y hacía 7, 8 meses había ganado las 500 millas de Indianápolis él con ese auto. Yo estaba viendo una película y estaba buscando a ver cómo lo pasaba, peleando el top 10. Así que imagínate la gran sorpresa que fue para todos y para mí también, sentirme cómodo de un óvalo. Y creo que eso estuvo bueno porque era la gran duda que yo tenía y el gran miedo que yo tenía. Pero bueno, terminó siendo para bien. Y sumado que, bueno, obviamente son carreras de auto, ¿no? En los óvalos es donde mejor auto hemos tenido. Siempre el auto de Ricardo ha sido muy bueno en los óvalos y me ha permitido poder ir para adelante en cada carrera que corrimos en el óvalo.
¿Difiere mucho la puesta a punto, digamos, de un óvalo a un circuito común? En tema,
Uf.
digamos, del trabajo de la puesta a punto, ¿no? No la diferencia,
Sí.
digamos, ellos ya se saben, pero digamos, lo que vos podés trabajar y el equipo.
Sí. Es como que son dos. IndyCar es como que son tres categorías en una. Tenés la categoría de los callejeros, las pistas y los óvalos. Es
Sí.
realmente así. Como que en cada uno trabaja totalmente diferente y el equipo también. Entonces, esa es la magia de esta categoría que no tiene otra y por eso es tan difícil poder marcar una diferencia porque es como que en cada una de las situaciones, cada uno es mejor o peor. Y de hecho, fíjate, Palou el año pasado arrancó el año saliendo octavo en Saint Pete y no pudo más. O fue a carreras de óvalo y no, Palou nunca ganó una carrera de óvalo todavía. Y es dos veces campeón de IndyCar.
Mira.
Entonces, fíjate, ha estado muy cerca, ha hecho podios,
Sí.
pero no ha logrado ganar. Y un tipo que es dos veces campeón, o sea, un crack total y en el mejor equipo del momento, no pudo ganar una carrera de óvalo. O sea, eso te demuestra que esta categoría tiene esa magia, como tenés a Newgarden, que anda con los ojos cerrados y te baila en el óvalo.
Claro.
Es increíble ese tipo lo que hacen en los óvalos. Entonces, tiene esa magia muy especial que por eso la hace tan interesante. O sea, IndyCar es un producto fabuloso que me parece que si tuviera la oportunidad de mostrarse al mundo, de salir al mundo a correr y de mejorar esa parte del marketing, es imposible que no te guste más. Que cualquier otra categoría, porque combina todo lo que tiene que combinar y mantiene esa mística única del riesgo, es la categoría más riesgosa, sin dudas, que la hace atractiva.
Sí, yo creo que obviamente el año pasado seguimos mucho, si bien la Argentina tiene muchos seguidores de la Indy, obviamente tu participación hizo que más gente la siguiera. De hecho, yo no me avergüenza decirlo, yo veía solamente las 500 millas de Indianápolis, porque era la carrera más atractiva, la que más me encanta, qué sé yo. Ahora, viendo todo el año, es algo impresionante, o sea, se vive tan intenso y aparte la posibilidad en gran parte de las carreras, de seguir tu cámara on board, de escuchar los comentarios, y eso le hace, creo que cualquier tipo que es amante de la Fórmula 1 ve una carrera de la Indy y queda fascinado, porque realmente es impresionante lo que hacen.
Sí, tal cual, es increíble, y a ver, cuando a mí se me da la oportunidad concreta de venir allá por finales de diciembre, que empecé a ver mucho, si bien la seguía, me pasaba un
Claro.
poco como, si bien veía casi todas las carreras, los resúmenes y la seguía, no era un seguidor constante de la categoría, y siempre me daba, digo, qué locos están estos tipos, siempre pensé eso de IndyCar, de los locos que están los que corren en IndyCar. Y de hecho, bueno, vos escuchás hasta un mismo Verstappen decir que él
Sí.
nunca correría las 500 millas, o Schumacher en aquel momento, que negaba por completo venir a correr a IndyCar. Yo siempre entiendo, esos son unos locos, un disparate lo que hacen ahí. Y ahora poder estar acá es como que, sí, es verdad, es una locura, pero es una locura muy linda. Es realmente en el máximo nivel de lo que un piloto de carreras puede hacer, muy riesgosa, es real. Pero al mismo tiempo es fascinante porque combinar esa sensación de riesgo con competencia, como era el automovilismo de la muy vieja época, creo que solamente lo mantiene IndyCar y por eso tiene una mística única.
Sí, creo que eso, lo del riesgo, Yo particularmente lo sentí, lo palpé durante las 500 millas de Indianápolis en la previa, ¿no? Cuando todos se saludaban, que vos te saludabas con tu hermano, con todo, digo, estos tipos se van como para la guerra, o sea, se van para no volver.
Sí.
Esa es, fue tremendo, o sea, te hace
Esa es la
poner la piel de
sensación.
gallina.
Bueno, y aparte a mí me pasó en carne propia de que yo largaba con Wilson al lado, él
Sí.
estaba por la línea interna mía, y resulta que el tipo no largó la carrera porque se llevó contra la pared y se quebró una vértebra, hacía unos días atrás y
Sí.
ya es normal. Entonces todas estas situaciones así se naturalizan acá, pero que realmente son una locura. Y se revive y se respira esa situación que obviamente es muy extrema, pero mantiene la mística y el gusto de ser tan único y del automovilismo de la vieja época.
Vos decías de eso, que los pilotos de la Indy están locos por la opinión que tenías. Ahora que estás adentro, sos parte de esos pilotos que están locos, ¿no? Uno entiende así. ¿Ya te sentís parte de la Indy? ¿Ya cómo te han recibido los pilotos? ¿Cómo ha cambiado, digamos, a lo largo del año? ¿Cómo viste vos que cambió tu relación con los pilotos? O mejor dicho, de los pilotos hacia vos.
Sí, me han recibido siempre en el primer momento muy bien y todos muy sorprendidos, como que nadie podía creer de dónde venía y encima que no hablaba inglés, a verme cómo fui progresando y cómo terminé. He recibido siempre muy, muy buenas palabras y mucho cariño de todos. Y eso para mí era motivante porque me costaba tanto y me cuesta tanto, es tanto el esfuerzo que yo hago, el sacrificio, que por momentos, bueno, realmente me hacía pensar, ¿qué hago acá? Me quiero volver mañana. Y al otro día me levanté y digo, bueno, vamos a seguir y todas esas sensaciones de aliento y de buenos comentarios que tenía me hacían motivarme, a pesar de que, bueno, como te digo, realmente me cuesta, pero ahora menos que antes. Y el sacrificio era tan grande que realmente levantarse para ir a hacer algo que no me salía y no podía era duro. Pero como te digo, todas esas palabras y ese cariño que recibí siempre me motivaron a seguir.
¿Estuviste mucho tiempo en el simulador en estas semanas?
Estuve en el simulador de Chevrolet la semana pasada.
Sí.
Mi simulador de casa muy poquito. Estuve todo enero dándole duro que ganamos las 24 de Daytona con Williams. Después de ahí, bueno, tuve cosas que hacer y no lo toqué más. Es algo que algún par de vueltas que he dado en estos días que volví a Estados Unidos. Y después estuve, sí, 10 horas intensas ahora en el simulador de Chevrolet y había
¿10
estado
horas
caminando.
seguidas? ¿10 horas seguidas?
Sí, o sea, parando a distintas tandas porque van cambiando cosas,
Sí.
pero sí, prácticamente sin parar. Apenas me bajé a comer un pedacito de pollo en la mitad del día. Es re intenso, pero bueno, vale la pena. Es una herramienta que el equipo la ha empezado a utilizar a finales del año pasado y Chevrolet ha quedado fascinado con nuestro trabajo ahí y nos ha dado un montón de días y nos ha seguido un montón de días para poder nosotros aprender a usarla y Chevrolet poder seguir desarrollándola con nosotros.
¿Qué cosas pueden probar ahí en el simulador?
Lo que vos quieras, es totalmente customizable, es 100%, desde el grip de la pista, el grip de la goma, el setup, las condiciones, una herramienta infinita, por eso es tan compleja también. Y bueno, obviamente está todo muy bien hecho, pero todo es customizable y todo siempre se puede mejorar. Y es realmente una herramienta espectacular, pero infinita. O sea, sinceramente, si me dejaran estar todos los días ahí, todo el día, nunca tendría fin, porque realmente puedes hacer mil cosas.
Si te gusta el contenido de Automundo, tenés varias maneras de apoyarnos. Primero, podés suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los videos que vamos subiendo y también podés dejar tus comentarios. Además, podés dejar un super gracias y ser miembro de la comunidad, algo que te permitirá elegir el contenido y tenerlo antes que nadie. Decías al principio de la entrevista el tema de los objetivos, ¿no? Ahora todos, obviamente te queremos ver lo más adelante posible, pero vamos a estar también muy atentos a lo del Leader Circle, ¿no? Que es, digamos, el gran premio que a ustedes les viene bien, ¿no? ¿Es una presión extra esa? ¿Cómo lo vas manejando? Porque otra cosa, ya todo el mundo te va a comenzar a preguntar qué va a pasar en 2025, ¿no?
Sí. La realidad es que esto, a ver, uno vive los resultados. Yo he logrado tener la posibilidad de que estar en los mejores autos, los mejores equipos y ganar campeonatos gracias a mis resultados. Y lo que quiero acá es lograr lo mismo. El año pasado fueron, como te digo, los 12, los puestos 12 que logré tres veces, el otro puesto 14, puesto 15 que logré, y 16, para mí sabieron a victorias, literalmente a victorias. Para mí fueron grandes, enormes resultados, y sobre todo poder estar siempre muy cerca, a veces por delante de Calum, y terminar muy por delante de él. Eso para mí fue una satisfacción increíble, porque es realmente muy grande el cambio que yo tuve que hacer y el esfuerzo que tuve que hacer, y estoy compitiendo contra parte de los mejores pilotos del mundo. Parte están en Fórmula 1 y parte están acá. Entonces te imaginarás que el desafío es enorme, y para mí todo lo que pasó es espectacular, pero te digo esto como también te digo, quiero más. O sea, estoy acá para más. Yo no estoy acá para volver a salir 12 y salir 21 en el campeonato. Como base es eso. O sea, quiero estar mejor. Quiero lograr un top 10, quiero estar entre los 20 en el campeonato, y si algún fin de semana se me da todo, volver a pelear una carrera como la peleé en Laguna. Quiero volver a tener esas oportunidades y mejorarlas, y tratar de ser lo más consistente que pueda. Obviamente tener carreras mejores y peores, como pasa siempre en el automovilismo, pero evolucionar. Quiero sentir que evolucioné respecto al año pasado, que el equipo evolucionó, y si bien cada vez es más difícil, a medida que vos evolucionás y te acercás a los líderes, cada vez es más difícil llegar. Quiero que podamos sentir esa evolución y lograr mejores resultados que el año pasado. Eso es concretamente eso, algún top 10 durante el año y terminar entre los 20 del campeonato. Si logramos más que eso, buenísimo, bienvenido sea. Pero que sea una evolución respecto al año anterior, es el objetivo base de esta temporada.
¿TC este año no?
Mientras corra IndyCar, no voy a hacer más nada. Después, cuando termine el año, si tengo la posibilidad de hacer algo, lo veré, se analizará, hoy por hoy no hay nada. Uh-huh. Pero sí estoy seguro que no voy a volver a hacer lo que hice el año pasado, ir a correr en TC en la temporada, eso está descartado por completo. 100%, hasta el 15 de septiembre, foco 100% en IndyCar.
¿Viste la carrera del TC en el Calafate con los nuevos autos?
Sí, obvio, seguí todo, especialmente a mi hermano, siguiéndolo muy de cerca, pero sí, vi todo.
¿Qué te pareció el cambio de la fisonomía de los TC?
Me parece que es fabuloso, es un largo camino que ha comenzado, pero sin dudas que va a traer sus frutos. Me parece que han quedado mejor de lo que todos esperaban, inclusive yo, y los lograron hacer funcionar muy rápidamente, muy bien. Así que bueno, bienvenido sea la nueva generación. Ojalá que en unos años veamos todos autos de nueva generación de esa manera, como yo siempre lo opiné. A mí me parece muy bien el cambio, manteniendo el ADN de la categoría. Y se mantiene claramente. Un Mustang o un Camaro, vos los ves y son autos que lucen modernos, pero tienen el mismo sonido, las mismas gomas, la misma dificultad de manejar. Son autos de ese porte. Y creo que es una evolución que con el tiempo todos vamos a ver un nuevo TC, estamos viviendo una nueva historia y me parece que está buenísimo. Hay que darle tiempo como a todos, ¿no? Todo lleva su tiempo, pero me parece que es un gran paso hacia adelante y bienvenido sea. No me toca sufrirlo de adentro, quizás por eso lo veo con mejor cara. Si estuviera ahí renegando de que anda mejor o peor el Ford, el Falcon, el Mustang, el Chevy o el Camaro, estaría renegando un poco más, pero el verlo de afuera se mira con más disfrute.
Decías hace un ratito que en el IndyCar están los mejores pilotos del mundo. ¿Te considerás uno de los mejores pilotos del mundo?
No me descontextualice las palabras, por favor.
No, por eso te pregunto.
Dije que una gran parte, obviamente una gran parte está en Fórmula 1 y otra parte está acá en IndyCar.
¿Vos sos dentro de esa otra parte que está en el IndyCar?
Yo todavía no me considero dentro de ese grupo, pero voy a ver si algún día me puedo ahí arañar en algún momento, ojalá. No, obviamente no me considero ahí ni cerca, pero no tengo dudas de que lo soy. Hay un montón de pilotos top en IndyCar que podrían andar muy bien en Fórmula 1. Sí. Y lo que tiene es que siempre, yo escuché mucho esa frase acá en Estados Unidos, los pilotos de IndyCar pueden ir a correr a cualquier lado. Cualquier categoría del mundo, los pilotos no pueden venir a correr a IndyCar. Y eso es muy verdad. Sobre todo por el tema de los óvalos y por sobre todo el tema de la exigencia de las carreras. Así que en ese sentido, sin duda que es muy único IndyCar.
Bueno, para ir terminando ya, tengo algunas preguntas de la gente que nos ve en los videos. Tengo cuatro preguntas nada más, algunas muy buenas, que no te las hice yo porque me parecía oportuno que te la hagan directamente los espectadores. Marcelo Ayelo dice, ¿qué posibilidades hay de probar McLaren en la Fórmula 1 a fin de 2024 a raíz justamente de esta alianza que hay entre Juncos y McLaren?
No, hoy no hay absolutamente nada. De hecho, inclusive la alianza todavía... No, hoy no, porque uno nunca sabe qué puede pasar ahora a la tarde, imagínate mañana. Y a finales del año.
Mañana te llamo entonces.
Claro, no sé, ojalá, te imaginas, mi gran sueño es poder algún día manejar un Fórmula 1, sería un montón ya, sería directamente tocar el cielo con las manos, pero no lo tengo ni en la cabeza. Ahora mi concentración está 100% en hacer bien mi trabajo, que ya me cuesta un montón, así que mi cabeza y mi concentración no sale de ahí, después lo que venga en el futuro, quién sabe.
Muy bien. Pablo Díaz 79, después de tu primer año de experiencia, ¿en qué circuito sentís que vas a obtener un buen resultado?
Ojalá que, a ver, el año pasado donde más sufrimos como equipo fueron las pistas, los road course, como le llaman acá, donde mejor anduvimos fue en los óvalos y tuvimos buenos resultados en callejeros. Me gustaría, igual este año cambió, Iowa, por ejemplo, Iowa fue donde mejor me sentí, recuerdo tener un ritmo tremendo y el auto me funcionaba bárbaro, hasta que me fui contra la pared en esa segunda carrera. Pero bueno, Iowa este año repaventaron las curvas, así que capaz que todo cambie y seguramente todo va a cambiar. No sé cómo nos irá. Pero creo que estamos en condiciones, sobre todo por cómo terminamos el año en los road course, como Portland y especialmente Laguna Seca, cómo anduvimos en Miami, que anduvimos muy, muy bien. Creo que podemos pensar que este año los road course van a ser mejores que el año pasado y mantener el nivel de los callejeros sería muy bueno, peleando ahí cerca del top 10 o el top 10. Y en los óvalos fue donde mejor anduvimos, que si bien no pudo pelear por la punta, sí estábamos siempre en ritmo de top 10. Así que creo que el equipo está en condiciones de, si se les junta todo en un fin de semana, pelear por una carrera como nos pasó en Laguna Seca o la segunda de Iowa teniendo ritmo de punta, uno se puede ilusionar. Pero bueno, veremos. En el automovilismo nunca se sabe. Capaz que no lo tenemos en todo el año esa oportunidad y nunca peleamos por un podio. Y capaz que nos pasa más de una vez. La verdad que no lo sabemos, ni lo vamos a saber hasta que no lo vivamos, y por eso también es lo lindo de esto, ¿no? Y de indicar que nunca sabes qué va a pasar.
Claro, tal cual. Mauricio Rosales, 9521. Si te va a buscar un equipo de primer nivel para 2025, ¿dejarías Juncos?
Yo con Ricardo, a ver, de vuelta. No podemos hacer, dejemos hacer futurología porque nadie tiene la bola de cristal. Lo único que te puedo decir es que yo...
Bueno, me lo digas a mí, decíselo a Mauricio, él te preguntó. Yo no.
Bueno, es imposible hacer futurología. La verdad que no sé qué va a pasar mañana, imagínate para el 2025. Lo que sí te puedo asegurar, a Mauricio, me dijiste la persona sí. A Mauricio, lo único que te puedo asegurar es que de mi parte, todo lo que haga o deje de hacer va a ser 100% de acuerdo y consensuado con Ricardo. Porque yo a Ricardo le voy a estar agradecido de por vida. Le debo esta oportunidad 100% a él. Él se arriesgó muchísimo eligiéndome a mí. Yo también me arriesgué mucho haciéndolo. Pero si no fuera por él, yo jamás hubiese podido llegar a este nivel de automovilismo en IndyCar de esta manera en que lo hicimos. Así que, de mi parte, le debo un eterno agradecimiento a Ricardo y ojalá estar con él muchos años. Ojalá ganar una carrera de IndyCar con Ricardo algún día. Es mi gran sueño. Si no pasa, no importa, lo intentamos. Y si algún día me tengo que ir a otro equipo, va a ser 100% de acuerdo con Ricardo y nunca de mi parte voy a tener un conflicto con él porque mi gratitud hacia él va a ser eterna.
Bueno, y Crix Dog 32 dice, me pregunta, ¿no? Si ganas las 500 millas de Indianápolis, todo esto es futurología, obviamente, ¿no? Si ganas las 500 millas de Indianápolis, ¿aguantarías la emoción?
Es que no me lo puedo ni imaginar, es tanto que no me entra en este pedazo de cabeza que tengo, no. No me lo puedo ni imaginar, es un montón. Lo veo tan, tan lejano, aparte es que no lo puedo ni pensar, sería demasiado.
Bueno, Agus, bueno, felicitaciones también porque hiciste otro cambio de equipo, ¿no? De solteros a casados, te quiero felicitar, un gran paso. Imagino que estás muy feliz y bueno, no sé si cómo lo habrás llevado tu familia, ¿no? Pero siempre dicen, bueno, ¿para cuándo te casas? Y la siguiente pregunta ya sabes cuál es.
Sí, pero lo más gracioso de todo es que el que tiene ganas y está apurado soy yo, el tema de la otra mitad. La otra mitad no tiene ningún apuro. Así, bueno. Así que bueno, sí, estamos.
Tiempo felices, al tiempo, ¿no? El tiempo dirá.
Así, estamos felices con José, es algo que queríamos hacer, yo tenía ganas de hacerlo, pero sin duda es que todo lo que nos tocó vivir los últimos años, especialmente el último, nos potenció para finalmente concretarlo y. Y bueno, acá estamos viviendo el segundo año en Estados Unidos. Lo mismo, a nivel personal también, el gran cambio. El año pasado a esta altura no entendíamos nada, no sabíamos ni qué hacíamos acá, no sabíamos para dónde salir. Y ahora ya estamos viviendo casi normal, te diría. Y es increíble cómo uno se puede ir adaptando a todo y cómo todo, a pesar de que cambie tanto, puede seguir y se puede adaptar. Así que acá estamos con Miri Pistón y Josefina en este momento en Indianápolis, ya preparándonos para el fin de semana de San Pete.
Bueno, Agustín, como siempre, muchísimas gracias por este tiempo, ¿eh? No pierdas ese brillo en los ojos que tenés y esa sonrisa, porque demuestran que la estás pasando bien, realmente te lo recontra mereces y seguramente a lo largo de este 24, 2024 vas a tener buenos resultados y esa sonrisa y ese brillo en los ojos se va a incrementar.
Ojalá, bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias por el apoyo de siempre, por estar en las buenas y en las malas, sobre todo, siempre apoyándome. Lo único que les puedo asegurar, no sé cómo me va a ir, no tengo ni idea, pero sí les aseguro que le voy a dar todo, todo cada día, como lo estoy haciendo, 100%, a darlo todo en cada vuelta que dé y ver hasta dónde podemos llegar. Lo vamos a intentar por lo menos.